Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Portal Flamenco. Los viernes es el día de las memorias de Manuel Curao, un programa para recuperar su voz autorizada y la historia de Flamenco Radio. Los momentos más destacados de varias décadas de trayectoria profesional en la defensa y difusión del flamenco en Portal Flamenco. Guitarristas. El arte del acompañamiento.
Gerardo Núñez protagoniza hoy nuestro programa dedicado a la serie Guitarrista, Gerardo Núñez, de Jerez.
Thank you. Gerardo Núñez, su guitarra, el guitarrista, el compositor, el flamenco, el hombre que hace posible que la guitarra esté en ambientes difícilmente concebibles para este instrumento hace tiempo, y que gracias a personajes como él, pues está en los escenarios compartiendo con la mejor y la más grande de las músicas esta guitarra nuestra. Una guitarra que nace en Jerez de la Frontera, y un guitarrista que le da precisamente a Jerez un calificativo muy especial. Él dice que Jerez es otra historia, ese ambiente jerezano, esa forma del barrio, de las calles, de la gente de su generación, generación joven, pero al mismo tiempo enraizada en la cultura más antigua. Él, y así lo cuenta en esta conversación, así lo escucharemos, se sintió un tanto raro porque era casi en contracorriente. Él iba en contra de los Beatles, o los Beatles le parecía algo que estaba estropeando su vida, que no era más que el flamenco, una gran competencia. Jerez, otra historia, así lo cuenta Gerardo Núñez.
El hecho de nacer en Jerez es curioso porque en Jerez es de los pocos sitios donde tú vas, por ejemplo, a Sabadell y los gitanos de Sabadell cantan como camarón, acamaronado, se dice, el cante lo tienen acamaronado. Y la guitarra paquera, tiene una guitarra paquera, ¿no? Si vas, por ejemplo, y vas a ver los gitanos de Badajoz, pues la mayoría de la gente joven, pues cantan acamaronado. En Jerez es el único sitio donde los niños pequeños de mayor que tocan la guitarra quieren ser el morado, ¿no? Y los cantadores quieren ser el torta, ¿no? Jerez es como una isla que dice, sí, el Chapa de Lucía, pero a nosotros lo que nos gusta es el toque del morado. Y tal vez eso, habernos crecido allí, nos hizo que estuviésemos más pendientes a la guitarra de Zabica, a la guitarra del niño Ricardo, a la guitarra de Montoya, que tal vez a la guitarra de Paco, sobre todo, y porque ya cuando nosotros empezábamos ya habían discos de Paco, aunque Paco no es mucho más mayor que nosotros, pero sí, ya él tenía discos súper joven, y ya nosotros teníamos la posibilidad de tener discos de Paco, pero sin embargo estudiábamos con Zabica, y además de una manera muy rudimentaria, porque nosotros en principio no había escuelas de arte, y bueno, ahora están habiendo escuelas, pero en fin, nosotros estudiábamos con un profesor que era Rafael del Águila, un señor que nos daba clases, y se levantaba todos los días a las 6 de la tarde y desayunaba, y a las 6 de la tarde, después podía dar clases hasta las 3 o las 4 de la mañana, ¿no?
Se cabreaba cuando llegaba a despertarle a las 6 de la
tarde. Y yo era muy pequeño porque tenía 12 años. Y era la otra punta de Jerez, iba con bicicleta, y mi madre no quería que llegara tarde, por el invierno se hacía de noche, y entonces yo iba del colegio, salía, iba, Rafael me reñía porque nunca lo dejaba desayunar tranquilo, y era las 6 de la tarde, ¿no?
Las memorias de Manuel Curao, los viernes en Portal Flamenco.
Y llegamos así a esas clases de Rafael del Águila, un sitio por el que han pasado guitarristas como Periquín el Niño Jero, su hermano Antonio, pasó Manuel Parrilla, Diego Carrasco, Fernando Moreno, etcétera, etcétera. Las clases de este enigmático hombre que era raro, como un bolsillo en la espalda, que diría el maestro Enrique Morente. Las clases de Rafael del Águila vistas por Gerardo Núñez.
Y él no enseñaba solfeo, no enseñaba solfeo. Que esto decía él, que esto es el conservatorio. Que quiera surfear al conservatorio. Él pues, enseñaba a tocar la guitarra. Pero como nosotros que estábamos allí, pues nos sabíamos trofeo y nos gustaba, porque claro, todo lo hace el ambiente. Cuando tú vas a un. Y el sistema también, ¿no? Porque cuando tienes que dar clase o alguien te da clase, yo nunca doy clases porque no me gusta dar clase. Y además no entiendo las clases como yo las entiendo más como mi profesor que como la gente, porque ahora tienes que dar una hora de clase a un alumno, ¿no? Alguien que quiere dar una clase te da una hora, y una hora, con una hora, ¿qué haces con una hora? Si una clase de guitarra se da en dos minutos, ¿no? Y entonces mi profesor tenía un sistema que era que ponía cinco niños en una habitación y él en otra. Y entonces tú ibas, te ponía una cosita, ala, entraba el siguiente, y así entrabas dos veces y para casa, ¿no? O sea, realmente el profesor te daba 10 minutos. 10 minutos de clase te daba. Él en una hora se quitaba de medio 5 o 6 niños. Pero claro,
a 50 pesetas por cabeza.
Claro, claro que lo que cobraba. Y entonces, y además no hacía falta más. Con eso era suficiente. Pero ahí sí que en esta habitación contigua era donde se cocía realmente la afición. Porque ese rato que tú estabas allí practicando y mientras que el otro estaba adentro, pues tú estabas allí practicando y te veía con los demás. Y era todos los días te encontraba con guitarristas que sabían mucho más que tú. Y recuerdo alguna anécdota como el Periquín, el Niño Jero, el hermano, el Antonio, no iba a la clase porque ya era más mayor y ya sabía bastante y además ya no iba. Él no iba a estudiar porque ya sabía mucho. Pero como sabía que allí estaba el ambientito, él siempre se acercaba por allí y nos hacía un concurso de quién tocaba mejor por bulería. Claro, nos ganaba él siempre, pero los 5 o 6 guitarristas nos poníamos a tocar allí desaforadamente, por bulería. Y la imagen que recuerdo era que se abría la puerta y salía un señor con 70 años, con gafas, con los pelos por aquí, muy viejo, con un palo. ¡Antonio! Te he dicho que no venga más por aquí. Me cago en tu padre, no sé qué, el más malo que ha cantado del mundo. Y entonces lo correteaba por allí, ¿no? Y esas eran experiencias que lo que quería decir con esto de son estas reuniones que las que nos han hecho coger el ambiente, son las reuniones, los tablaos previos porque el tablao, lo importante del tablao no es lo que se ha cocido arriba, sino lo que se cuece atrás, ¿no? Los guitarristas calentando, el otro, mira lo que ha hecho, no sé qué, y esto creo que es lo más importante.
Gerardo Núñez le toca vivir una época en la que Jerez florecía al mundo de los festivales y donde salían esos viejos rancios, la mayoría de ellos muy fuera de los circuitos, de los escenarios, con los que vivió y compartió anécdotas de todo tipo que escucharemos también. Pero el guitarrista jugaba un papel fundamental y él asume que asume que el guitarrista tuviera cierta parte de culpa cuando llegaba el momento de buscar culpable, pero ¿por qué siempre era el guitarrista el que tenía que saber más, el que tenía que saber de todo, el que incluso fuera de lo estrictamente artístico tenía que saber de papeles, firmar, ser un poco el productor? La culpa al guitarrista.
Los guitarristas hemos sufrido el calvario de la tiranía de los cantadores y de los guitarristas. Y eso es así. Y siempre que hay un problema, miran al guitarrista. Oye, ¿por qué me miráis a mí y no me miráis para otro lado? ¿Y qué me dice? ¿Hay algún problema al guitarrista? ¿Hay otro problema al guitarrista? Y los guitarristas tenemos que saber de cante. Oye, tú sabes de guitarra y tú sabes de baile y no, yo sé de cante, pero tú tienes que saber de lo mío, pero yo lo tuyo no. Oye, eso es muy injusto, ¿no? Entonces yo siempre he estado un poco en contra de eso porque no hay que saber. En el flamenco lo que hay que hacer es aficionado. Cuando eres aficionado al flamenco, pues te interesa cualquier cosa, ¿no? Y la afición también a veces falta a la gente joven. Cuando uno aficiona al flamenco, te gusta el flamenco y llega un momento dado en que hasta la guitarra estorba. Fíjate, es curioso, eso avala también mi teoría de que la guitarra viene aquí a fastidiar.
Thank you.
Buenos Aires y en la campaña oriental siempre son dos los que tallan, un propio y un forastero, siempre es de tarde y en la tarde y están luciendo un lucero. Ay, forastero le han dicho que en el pago hay un valiente. Al forastero le han dicho que en el pago hay un valiente. Y pa' probarlo ha venido, para probarlo ha venido, y lo busca entre la gente. Y pa' probarlo ha venido, para probarlo ha venido, se cruzan los puñales, ya se enredó la madeja, ya que tendí un hombre, ya que entendí un hombre que muere y no se queja, ya que entendí un hombre, ay, 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 que muere y no se queja, no vale el más diestro, no vale el más fuerte, siempre el que muere aquel que vino a buscar la muerte, que vino a buscar la muerte, ay, que vino, ay, a buscar la muerte. Y no vale ser el más diestro, ay, no vale ser el más fuerte, no vale el más diestro, no vale el más fuerte, siempre el que muere aquel que vino a buscar la muerte, que vino a buscar la muerte, ay, que vino, ay, a buscar la muerte.
no vale ser el más diestro, ay, no vale ser el más fuerte. No vale ser el más fuerte, ay, no vale ser el más fuerte. Siempre el que muere es aquel, ay, que vino a buscar la muerte.
Dice Gerardo Núñez que hay una expresión que en el flamenco suena a todo lo contrario, quiere decir todo lo contrario, el virtuosismo. Este guitarrista es un virtuoso, eso no le viene bien por lo visto al flamenco, es casi como decir que no es flamenco ser virtuoso. Entonces él tiene ahí una diatriba entre ser virtuoso y ser buen flamenco, y él lo compara con otras actividades con mucha gracia, Gerardo Núñez.
El virtuosismo es un medio. Lo que pasa es que hay mucha gente que le da mucho coraje que otros hagan las cosas bien. Y entonces se critican, ¿no? En un flamenco el adjetivo de virtuoso no es positivo. En un flamenco, a lo mejor en el concepto de la música clásica, de la conservatorio de Tchaikovsky de Moscú, por ejemplo, pues el virtuoso del piano de la escuela Rubinstein, del aula Rubinstein de piano de Tchaikovsky, es un virtuoso. Entonces todo el mundo pues se aprecia mucho, pero el flamenco, que te digan que eres un virtuoso, no es positivo, es negativo. A mí siempre me han dicho que soy un virtuoso. Y lo que pasa es que la gente es muy envidiosa y le da mucho coraje cuando la gente hace las cosas bien y le suena bien la guitarra y te suena, el mensaje es claro, es nítido, no se toca nada gratuito, no se hace nada gratis, todo está ahí y todo está sonando. Entonces esto da mucho coraje. Entonces toca bien pero nunca falla. Eso lo ha dicho grande guitarrista de mí, que hemos hablado hace un momento de ello. Sí, toca bien pero nunca falla. A ver cómo se explica uno y a ver cómo se entiende. O sea, baila bien, pero no se cae nunca. Conduce muy bien, pero nunca se sale de la carretera. Esquía muy bien, pero nunca se cae. Nunca se tiene un accidente. Entonces, no sé, yo creo que decir a esto ya lo de virtuoso, a mí no me molesta ya ni nada. Yo lo que sí está claro es que en el lenguaje artístico, todos los artistas tienen una serie de elementos y los pintores tienen una paleta de colores. Y en la música tenemos una paleta inmensa y el arte está en cualquier sitio. El arte no es patrimonio de nadie. Cosa que en el flamenco hay otra cosa que siempre que se podría hablar en otro momento, es el empeño de hacerse los dueños del flamenco y el empeño de toda la vida, desde Mairena, desde el otro, del otro para atrás, de decir lo que es, lo que no es. ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón?
Gerardo, en sus tiempos mozos, en los tiempos en los que ya empezaba con la guitarra, claro, él iba a tocarle a Gregorio el Borrico de Jerez o a aquellos gregios jerezanos, y después por la mañana iba al instituto, se sentía un poco raro, ¿no? Él andaba entre Morales, en su casa cuando dijo que quería ser guitarrista le compararon con Morales, que era un guitarrista sui generis jerezano, sobre todo por su relación con el vino, y él tenía por un lado ese problema de convencer en su casa que quería ser guitarrista, y por otro lado los Beatles, que se los tenía enfrente.
En la esquina de mi calle vivía un guitarrista muy negro, un gitano muy negro, que se llamaba Morales, y la mujer se llamaba Rosa, era una gitana muy gorda, con unos bambos, con unas flores muy grandes, ¿no? Y Morales era muy borracho, bebía mucho. Y en la otra esquina, en la esquina opuesta, había un bar. Y Morales siempre iba al bar, desde por la mañana. Y nunca volvía, entonces tenía que ir siempre la Rosa, su mujer tenía que ir a rescatarlo. Siempre lo llevaba hecho un trapo, ¿no? Y siempre pasaba por mi casa, por parte de mi casa. Y había, yo recuerdo a veces que este tal Morales cruzaba mi puerta, que era una casa de una calle, pasaba por mi puerta, por la casa puerta, y literalmente a cuatro patas, ¿no? Arrastrando. Y siempre recuerdo, decía mi madre, Morales, no ve usted tanto, que se va a matar. Y Morales miraba y decía, no le sabe cuenta. Entonces, yo recuerdo que el día que le dije a mi madre que ya no iba a estudiar más, que iba a ser guitarrista, ¿qué quiere acabar? Como Morales, ¿no? Indiscutiblemente, tío. Eso fue. Y entonces, llegando al mismo sitio, pues tenía como especie de dos vidas, de doble vida, de flamenco por la noche y de alumno de colegio durante el día. Y claro, en nuestra época pues ya los niños del instituto no escuchaban a Rafael Farina, ni escuchaban a la niña Los Peines, ni escuchaba a Pepe Pinto, ni nada de esto. Ya en esto ya empezaba la gente. Lo primero fue, lo que para mí fue lo peor, fueron los Beatles. Es una cosa que jamás he podido soportar en mi vida. Es que no lo soporto. Y ahora yo escuché una canción de los Beatles y me pongo malo, ¿eh? Y entonces en mi casa la gente se dividían en dos grupos, los que eran los Beatles maniáticos y los heavy, nosotros, ¿no?
Están escuchando las memorias de Manuel Curao en Portal Flamenco.
Quiero que presten atención a esta teoría que tiene Gerardo Núñez acerca de la evolución del baile sevillano, el baile en Sevilla. Él está convencido, y no le faltan razones, que el baile en Sevilla tiene su última evolución gracias al bailador granaíno Mario Maya. La llegada de Mario Maya a Sevilla es decisiva para esa evolución y esas nuevas formas. Él ve ahí una continuidad precisamente en Israel Galván. Esto es lo que habla del maestro Mario Maya, que para él es el más grande. Así lo descubre Gerardo Núñez.
En el baile en Sevilla hay un punto de inflexión, en el baile sevillano, hay un punto de inflexión que es cuando llega Mario Maya, que es granaíno, de origen de Córdoba, pero granaíno. Si veis los estudiosos cómo se bailaba en Sevilla y cómo se baila ahora, os daréis cuenta. Yo creo que alguna gente sí lo sabrá, ¿no? Pero es de agradecer. En el momento en que Mario Maya viene a Sevilla, empieza a crear una escuela, y el máximo exponente que tenemos hoy es Israel Galván, ¿no? Que es de la escuela de Mario. Vamos, en Mario, 24 horas. Haga lo que haga, se le ve ahí la escuela impresionante. Y Mario Maya, pues, ha sido un gitano. que se ha hecho a él sí mismo. Pero su historia es muy graciosa porque él bailaba en las cuevas de Granada buscándose la vida y llevaba, en aquella época los bailadores iban vestidos como, como los rumberos cubanos, llevaban volantes desde aquí arriba, ¿eh? Unos volantes así parecían cubanos en vez de bailadores. Bueno, ya esto es histórico, ¿no? Que hubo una pintora inglesa que estuvo allí, lo vio y le hizo una... Le dio una beca, digamos. La profesora pagaba a los profesores. La enseñanza de Mario Maya la pagó en Madrid una inglesa, ¿no? Que daba el dinero directamente a la escuela. Y Mario, pues, fue una persona que empezó a tener interés por la cultura, por instruirse, por crecer. Y entonces estuvo mucho tiempo leyendo, investigando, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir. Y se interesó muchísimo, y después para él también fue un punto de inflexión en su historia, fue cuando se va a Nueva York y conoce a Álvaro Nicolai, conoce a Martha Graham, empieza a hacer cursillos, seminarios, y se empieza a dar cuenta que hay algo más del baile por soleá que hacía a dúo con Guito en el Tablao en Madrid, que esto está documentado y genial, los dos bailando los dos a la vez, ¿sí? A partir de ahí hay otra cosa. Y entonces él, pues cuando viene de Nueva York, con toda la llamada, la época que fue Mario a Nueva York fue la época que Nueva York era Nueva York, no lo que es ahora. Y entonces él vino con toda esta cantidad de ideas nuevas, de cosas, y creó un bar en el Albaicín, en una casa que él tenía, hizo un bar. Y en el bar puso toda su discografía, toda su biblioteca, y la gente iba, te podías tomar un café o una cerveza y poner un disco de la colección de Mario Maya o un libro. Y lo tuvo que cerrar porque desaparecieron todos los discos, todos los libros desaparecieron. Y entonces, después de toda esta, y ver cómo aquí se estaban empezando a fraguar todo lo que empezaron después con los festivales flamencos, empezaron, él venía de una cosa, ya ves tú cómo estábamos aquí. Entonces él decide que no solamente se tiene que preocupar de bailar, sino que en el baile interviene la música. Era un gran aficionado a la música, interviene la iluminación, interviene muchas cosas. Y entonces montaron el primero de Carmela Bonnaquerá, que estaba el Gómez, y había mucha gente, pues tenían un Citroën en dos caballos, iban por los pueblos a representarlo y llevaban las luces encima, ¿eh? Iba conduciendo Mario Maya con la iluminación encima, y los cantadores lo montaban y se lo curraban, ¿no? Hasta que he tenido la suerte de estar, para mí, yo creo, el más grande.
Escogemos ahora esta reflexión que hace Gerardo acerca de la pobreza y el flamenco. Él dice que la pobreza da solidaridad, que la gente del flamenco, la gente humilde, son extremadamente solidarias en situaciones de pobreza por una necesidad del vecino de enfrente, solidario y servicial con este otro vecino, aportando lo que puede a la carencia de uno, pero que todo esto que es así se desdibuja cuando llega a la riqueza, y él lo habla de esta manera.
La mayoría de los gitanos que yo conozco, artistas, tienen la habilidad o un valor que es la solidaridad en las desgracias. Es impresionante cómo se desenvuelven en la desgracia. Sin embargo, sobre todo en las penas o las carencias, sobre todo, ¿no? Sin embargo, cuando ganan dinero y tienen dinero, son catastróficos. Pero en la pobreza son extraordinariamente solidario y son impresionantes. Entonces, de aquella época, con lo que me quedo es con esa manera de ser feliz sin tener nada, ¿eh? Solamente ser feliz de la compañía y del gusto por ellos mismos y por el arte de ellos mismos, ¿no? Yo recuerdo un concierto con Tía Escuela del Pipa y Tío Gregorio Borrico y el tío Juan, el padre del nano, y eran felices con nada. Y se escacharró el taxi, porque era un 1500 de gas antiguo que nos llevaba, y se escacharró, echaba mucho humo. Y entonces nos pararon en una venta, íbamos por ahí, y bueno, yo te digo una cosa, yo vengo parte a toda la maestranza. Y se me escacharra el coche, 3 horas entre el concierto, y yo me entro en la hipotimia, ¿eh? Yo es que me muero, ¿eh? Sin embargo, ellos no. Bueno, pues si se ha escacharrado el coche, pues se van a un bar, se sientan, se toman su copita de vino, empiezan a contar su historia, acaban cantando, acaban ahí. Y yo digo, ¿será posible que nos llegamos? Y efectivamente nos llegamos. Llegamos una hora más tarde. Y a yo, como diciendo, la solidaridad o la capacidad de adaptarse a las cosas, ¿no? Después, otra cosa que yo siempre me gustaba de aquella época era la hospitalidad, ¿no? Yo siempre me escapaba del instituto por las tardes porque era una clase muy tediosa. Había una vez que venía un cura a darnos religión con una sotana negra, se ponía allí en medio de la clase, muy gordo, y los niños no le hacían caso. Y entonces yo, como no pasaba lista, yo me escapaba y me iba a casa de Periquín, o casa del Morado, o a casa de los Moneos, o a casa de mis amigos, ¿no? Y ellos siempre me han acogido, siempre no había que llamar ni avisar. Tú llamabas y entrabas, y estabas con ellos. Y digamos que eso era lo que más echo de menos de esa época, ¿no? Que la gente se reunía alrededor, porque siempre la reunión ha sido el motivo de todas estas cosas, y la gente se ha reunido siempre alrededor de una botella de vino, de un potaje, y entonces la gente con una botella de vino y con un potaje ha sido feliz, y había momentos extraordinarios. Ahora ya estas cosas, esas reuniones, si no hay una farmacopea interesante de diseño, de no sé qué, no sé cuánto, allí no ocurre nada.
Portal Flamenco con Manuel Curao.
Una de viajes, una de las veces, de las muchas que salió Gerardo Núñez, nuestro protagonista de hoy, con esos viejos, con esos egregios, María Soleá, Tío Juanes, anteriormente el Borrico, con los que viajaba y se enfrentaba a un público por aquel tiempo deseoso de conocer esos ecos añejos. Pero claro, no estaba muy acostumbrado precisamente estos artistas flamencos tan locales a viajar, pasaban susto, miedo, tenían una relativa relación con la responsabilidad y con la realidad de un arte que se acababa de convertir en profesión. Vamos a escucharle lo que habla precisamente acerca de estos viajes.
Era muy joven, yo tendría 14, 15 años, y yo iba con ellos porque el tío Borrico le gustaba mucho como yo le acompañaba al cante, y María Soleá también. María Soleá creo que venía también, que no me acuerdo. Y entonces llegamos Me acuerdo del pueblo que se llamaba Cambil.
En Jaén.
En Jaén. Que había muchas curvas y ahora todas las gitanas estaban llorando porque decía que les daba miedo los precipicios. O sea, llegaron, que había muchas curvas y miraban para abajo y todas estaban llorando. Y como llegamos muy tarde, pues llegamos al festival, que era un recinto al aire libre, y habían 2.000 personas. Pero ahora ocurría que los viejos tenían hambre, que no habían comido todo el día, que no habían parado porque no sé no sé cuánto, y ahora pues querían comer. Y le pusieron una mesa en el público, con una mesa así y 2.000 personas, y todos los viejos sentados allí con sus copitas de vino y sus tapitas comiendo, y la gente esperando que comiera. Y yo estaba allí, yo no me podía creer, ¿no? Y después, porque ya era muy mayor y se le había que consentirle todas esas cosas. Bueno, también me acuerdo que en aquella época los festivales se hacían en cualquier corral eran corrales, porque nos teníamos que cambiar en el ayuntamiento. Ahora imagínate tú, esas gitanas tan grandes, tan gordas, los lunares eran así, cruzaba el pueblo, pues yo me tenía que ir espantando a los niños, porque no, los niños lo que les formaba. Esta zona del Pipa, 200 kilos, y los lunares de grandes, por la plaza del pueblo, cruzando un pueblo, pues imagínate. Y cuando fuimos a subir al escenario, pues no había, había una rampita, que no había escalones, una rampa de esta de subir los animales a los camiones, que tienen unas tiritas así para que las pezuñas enganchen. Pues por ahí teníamos que subir el tío Gregorio a diafana del Pipa y lo teníamos que coger literalmente en peso. Cogerlo así en peso, venga tío, que esto no es nada, que esta mujer, venga, vámonos, no sé cuánto. O sea, imagínate, ¿no? Y es que lo que es curioso, que como yo empecé tan joven, pues he tenido la ocasión de estar en todas estas cosas, ¿no? Después de todas estas experiencias, después de el tío Gregorio cuando le pagaban en el festival, se ponía, como estaba muy viejo, pues se ponía malo, se descomponía y se hacía el que se desmayaba. Y nosotros cuando lo veíamos, lo agarrábamos corriendo, cada uno por un brazo, venga tío, que ya que estamos ahora, que esto no pasa nada. Y cuando y lo cruzábamos todo el festival y así, ¿eh? Que se moría, que está malo, que está malo. Y cuando llegaba al taxi, se ponía a bailar por bulería, y es que él llevaba el dinero en el bolsillo y lo habíamos sacado, escoltado de todo el festival. Y entonces, pues después de toda esta experiencia, al día siguiente, pues estábamos con los en el instituto, estudiando con los demás niños. A veces me parecían los niños tontos.
Las Memorias de Manuel Curao, los viernes en Portal Flamenco desde las 4 de la tarde.
Sería difícil entender gran parte de la evolución de la guitarra actual, o al menos ciertos aspectos de la guitarra, sin atender las aportaciones de Gerardo Núñez. Una de las aportaciones es la de las afinaciones, los nuevos transportes, la vinculación de la guitarra flamenca con otras músicas. No nos olvidemos que Gerardo, criado en el son de la bulería, de la siguirilla, escuchando voces tan rancias como la de Tío Gregorio el Borrico, o la de María Soleá, o de los Gitanos del Barrio, pues también se transporta a los escenarios donde comparte música con los primeros artistas del jazz, por ejemplo, en otro género. A él debemos que nuestra guitarra flamenca esté en gran parte presente en esos escenarios actualmente. Estamos hablando de una forma de afinación, que así definimos este concepto que nos explica de esta guitarra moderna Gerardo Núñez.
Las afinaciones son tampoco la panacea, ni tampoco estamos descubriendo nada. Las afinaciones, lo que pasa que la guitarra, la afinación que tiene es una afinación muy, es que es muy occidental, ¿me entiendes? Y entonces necesitamos otras cosas que nos lleven más no a nuestro origen, sino que nos lleven más a esa parte de la música que no es occidental, que también la llevamos nosotros los andaluces, que es la parte oriental, la parte andaluza y la parte mora que llevamos, ¿no? Y de eso es la teoría de que los trastes, evidentemente, la dominación occidental en la música empujó también con los instrumentos a todo lo que quedaba aquí de los árabes. Y de hecho hay una cosa muy curiosa para los que están aficionados al flamenco, que yo no he visto ninguna manifestación, no digo que no la haya, pero no la he visto, ninguna manifestación donde el cantante cante y después conteste el instrumento. O sea, el tema de las contestaciones existe en la música desde siempre, porque evidentemente respuesta a contestación, el clásico, se hace una melodía o en cualquier ópera de Verdi o cualquier canción, cuando canta, los intermedios son contestaciones, ¿no? Para cantando la orquesta son los arreglos, ¿no? Pero no en el flamenco. En el flamenco es que mientras que el cantador está cantando, lo máximo que puede dar es la tonalidad, el tono, y esperar a que termine. Véase, por ejemplo, los cantes de las minas. Da el tono, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Canta el cantador. Y cuando termina el cantar, tú haces taratatán. Además, no va al tono que te ha dicho el cantado. Tú ahora vas al tono que viene después. O sea, es que una cosa muy curiosa que va a pasar en el flamenco.
Y con estos sonidos de la guitarra de Gerardo vamos a poner el punto y final a este Portal Flamenco que hemos querido dedicar hoy a este joven maestro jerezano de la guitarra, Gerardo Núñez.